Bueno, buenas tardes. Sesión, digamos, última de la fenomenología del espíritu. Tres últimas páginas del capítulo octavo, el saber absoluto, que en realidad será un falso final, puesto que hemos tomado la decisión en este pequeño seminario de volver a leer el prólogo de 40 páginas, el prólogo largo, que fue escrito por él al final. O sea, hay una introducción que está en segundo lugar, en el inicio del libro, que es cortita, y previamente un prólogo, de 40 páginas que, en realidad, él necesita escribirlo, puesto que ha ido descubriendo tantísimas cosas a lo largo de la obra que, bueno, viene a ser hasta una síntesis recopilatoria establecida al principio. Bueno, entramos en el texto de hoy. El texto de hoy es el saber absoluto, es el saber del espíritu que se sabe a sí mismo, el espíritu que se sabe como espíritu, el espíritu que se sabe como forma de espíritu. Por eso se suele decir, bueno, se suele decir, no se dice, que esto ya no sería fenomenología del espíritu, ni siquiera la historia de la religión. Porque la fenomenología del espíritu es la historia de las imágenes que el espíritu, de las gestalts, que el espíritu ha ido adoptando para sí mismo a lo largo de la historia. En el momento de que el espíritu ya no tiene gestalt, el espíritu se percibe a sí mismo, se dice, eso ya no es, bueno, vale, pues muy bien, a lo mejor en una nueva escritura de la fenomenología, hubiera suprimido esto, pero no sé, no creo que tenga sentido, que tuviera gran sentido suprimir el capítulo octavo, que en realidad es un capítulo cortísimo, ¿no? El capítulo octavo tiene, en el que es el saber absoluto, el espíritu que se sabe a sí mismo sin figuras, tiene, a ver, tiene, desde la 897 al desde la 800 97, sabiendo que yo manejo edición a la 921, o sea, tiene menos páginas, que el capítulo 1. Por lo tanto, no sé si tendría sentido, pero bueno, es cierto. Esto ya no es una figura del espíritu. El espíritu se sabe a sí mismo, conceptualmente, ¿no? Vale. Tomamos pie 5 líneas antes del texto que iba, para que el párrafo en el que comenzamos se vea de qué va. Un momento, es aquí. Y ahí decía, por eso, mientras que el espíritu no esté acabado y completo en sí, no se haya consumado como espíritu del mundo, no puede alcanzar su compleción, completitud, su perfección, como espíritu consciente de sí mismo. Cuando hace eso, es cierto, cuando haga eso ya no está viéndose a sí mismo como una figura, ya, como algo distinto de sí mismo, como lo que sea, ¿no? O sea, no hay un desdoblamiento, no se ve como algo extraño a sí mismo, sino que se comprende a sí mismo y ya no es fenomenología, ya no es manifestación del Shein, ya hemos llegado a la plena. La percepción plena, ¿no? Por eso, bueno, pues por eso, mientras que el espíritu no esté acabado y completo en sí, no se haya consumado como espíritu del mundo, consumado como espíritu del mundo, o sea, no se sepa como el productor del mundo. No se sepa como el productor del mundo. No puede alcanzar su comprensión como espíritu consciente de sí mismo. Esa es la razón por la que el contenido de la religión pronuncia en el tiempo antes que la ciencia lo que es el espíritu, lo que el espíritu es. Porque la religión siempre ha creado un ser que produce el mundo. Por lo menos las religiones creacionistas, ¿no? O sea, la religión siempre dijo. Había un señor que en 7 días hizo el mundo y tal y bueno, vale, o sea, sabe de la capacidad creativa del mundo y que hay una fuerza creadora, ¿no? Dice, bueno, pues esa es la razón por la que el contenido de la religión pronuncia en el tiempo antes que la ciencia, que la Wissenschaft, que la filosofía, lo que es lo que el espíritu es. Pero sola y únicamente esta última es su verdadero saber de sí mismo, porque la religión siempre lo pone como desdoblada, mientras que la filosofía ha llegado a comprender que el espíritu es esa fuerza que sale del nosotros intersubjetivo, que emerge como producción.
No,
¿Ibas a decir algo?
sí, no tuvo problemas por este tipo de expresiones tan ateas con las autoridades luteranas o.
Fíjate que se puede, fíjate que pone a Dios en el mundo, pero poner a Dios en el mundo,
Sí,
como
pero.
San Agustín, o como San no sé quién, o como Ginesillo de Pasamonte, es una forma. Bueno, él era, además era creyente, o sea, era
Es que
creyente,
es
pero
muy.
no.
Esta formulación y algunas que he hecho son muy, muy, muy contundentes, muy
Hombre, hombre.
flash, flash.
Claro. Bueno, a ver, con todo, luego va a decir que el espíritu está en la naturaleza también y está en la historia, ¿eh? Que bueno, yo lo entiendo como que nosotros, la naturaleza es nuestra condición de posibilidad. No somos efecto de la naturaleza, sino que la naturaleza es nuestra condición de posibilidad. Pero él lo coloca ahí, ¿no? O sea, y él, bueno, o sea, es más, la gran cantidad de personas, creyentes que han trabajado a Hegel es porque yo creo que es el último modelo que da una posibilidad racional, potente, de dar una explicación religiosa al. Y claro, hay cosas tremendas que él no. Si el todo es el espíritu y el todo es Dios y nosotros somos el todo, y el espíritu toma autoconsciencia a través de nosotros mismos, Dios toma autoconsciencia de sí mismo a través de nosotros mismos. Esas son, o sea, dices, toma, o sea, se sacan unos elementos, o sea, salen unas conclusiones que son verdaderamente fuertes, digamos, teológicamente hablando, ¿no? Pero ahí quedan, ¿no? Lo cierto es que, bueno, Weiss ya no era jesuita cuando, pero creo que era. No, sí, todavía era jesuita cuando escribió del yo a nosotros. Pero luego no fue jesuita, creo que siempre fue creyente. Es uno de los grandes estudios nuestros, ¿no? Y bueno, Ripalda había sido jesuita. No sé si Ripalda era. Es creyente. Barrière, o La Barrière, que es uno de los grandes especialistas franceses. Es también un jesuita. Por eso cuando a veces algún amigo nuestro ha dicho, se ríe diciendo, bueno, sí, esta teología es luterana. Bueno, la teología del libre albedrío no es luterana. Y la teología de la comunidad no es luterana, ¿no? Yo les pregunto a los católicos si. Y esto, y dicen, ah, no, no. Hay muchísimo católico que ha estudiado a este animal filosófico que se llama Hegel, ¿no? Bien, pero bueno, estas son las cosas, ¿no? Habíamos quedado, es la razón por la que el contenido de la religión llega primero, pero solo única, antes que la ciencia, como entendida como filosofía, a saber lo que es el espíritu, pero solo única, sola. Y únicamente esta última es su verdadero saber de sí mismo. Una cosa, el descubrimiento de la filosofía, el cómo la filosofía se acerca al espíritu, eso, cómo poco a poco en cada gestalt aparece una posibilidad filosófica que existe, eso es la ciencia de la lógica. O sea, si la ciencia de la lógica comienza con ser y nada, está comenzando con Parménides y la filosofía griega. Y hace el recorrido desde Parménides y la filosofía griega hasta Hegel y la filosofía, y el grado de la filosofía en la que la filosofía llega a decirse conceptualmente, nosotros somos el espíritu. O sea, la ciencia de la lógica es el recorrido del enriquecimiento de la filosofía desde los griegos a que perciben el. Bueno, el ser, la nada, la cantidad, la cualidad, tal, todas esas categorías ontológicamente generadas como metafísicas o ontologías a lo largo de la historia de la filosofía, que llevarían a ser la condición, o sea, serían cada experiencia gestal del mundo ha permitido también, en algún, por lo menos en una parte del mundo, ha permitido ir desarrollando una filosofía que, de entrada, pues el ser y la nada lo ponía lejos, bueno, todas estas cosas, ¿no? O sea, pero que esto lo digo para explicar cuál es el sentido de la ciencia de la lógica, ¿eh? Ah, dado que hemos hablado aquí de la ciencia, como Wissenschaft, que es la filosofía. El movimiento de hacer brotar a partir de sí la forma de su saber es el trabajo que el espíritu lleva a cabo como historia realmente efectiva. Y esto, digamos, son esas decantaciones de la filosofía a lo largo de la historia. El movimiento, bueno, a ver, estoy reduciéndolo todo a la ciencia de la lógica. El movimiento de hacer brotar a partir de sí la forma de su saber es el trabajo que lleva, o sea, a través de las distintas manifestaciones o Erscheinungen o Gestalts de las que el espíritu se ha ido dotando, pensando que el mundo era así, actuando en ese sentido, dándose un golpe, pasando por el Calvario y la Odisea del espíritu, que va de una isla a otra como Odiseo, sin saber a dónde va ni llegar a puerto final. Esa historia es la historia realmente efectiva que tiene, pues bueno, es la historia de un mundo en praxis, la historia de la producción entre todos de mundos, y en la decantación teórica sería el avance de las filosofías, ¿no? La comunidad religiosa, en la medida en que, a ver qué pongo aquí, sí, que aquí pongo que no es historia mental, es historia real, lo que pasa es que tiene su filosofía. La comunidad, o sea, es historia de producción de mundos que nos parte de nosotros mismos, que nos generan a nosotros mismos experiencia de vida a partir de la cual tomamos la conciencia, pero vemos ese mundo desdoblado, nosotros y el mundo. Y bueno, son las figuras del espíritu, ¿no? La comunidad religiosa, en la medida en que es primero la sustancia, o sea, es desde el inicio. La comunidad religiosa, en la medida en que es desde el inicio, aquí pone primero, la sustancia del espíritu absoluto, es la conciencia en bruto, que tiene una existencia tanto más bárbara y dura cuanto más profundo sea su espíritu interior. O sea, la conciencia, ya la religión siempre ha sabido, siempre ha puesto, hay algo, un espíritu, una sustancia que produce, y cuanto más profundo sea su convicción, más berroqueña y más difícil de superar es. Pero ahí estaba eso. Y tanto más duro es el trabajo que su sordo sí mismo tiene con su esencia, con el contenido de su conciencia, que le es extraño. Y por lo tanto, tanto más duro es el trabajo de llegar a comprender aquello de lo que está hablando, ¿eh? Solo después de haber abandonado la esperanza de superar aufgeben, ¿eh? Asumir de una manera de asumir, pero esto es un aufgeben, ¿eh? Vamos a buscarlo. Aufgegeben. Aufgegeben, ¿eh? A mí me parecía bien el término superación, porque tiene las dos ideas: preservar, transformando, o transformar, ir más allá preservando, ¿no? Porque solo después de haber abandonado la esperanza de superar, asumir de una manera exterior, esto es extraña, el ser extraño, una vez no sabe, supera la pretensión de comprender cómo es ese ser que ella piensa que está ahí, el del triángulo, y que una vez eso le resulta misterioso, se vuelve. O sea, el porrazo es el sentir del fracaso. Se vuelve porque la superación del modo extraño es el retorno a la autoconciencia. Una vez el ser humano intenta comprender cuál es la relación con ese espíritu del triángulo, intenta entenderlo o intenta saber decir, bueno, está en mí como relación mística, sería hasta Schelling, el último, ¿no? Hasta una vez intenta, fracasa, comprende que fracasa al explicar ese ser que ve fuera, ese ser que es extraño, que es fremd, que es raro, que está fuera, fremd, extraño, entfremdum, que le resulta extraño, somos nosotros, es nuestra imagen. Ese fracaso la deja, la vuelve a sí misma, porque entonces dice la autoconciencia, yo no he conseguido, entonces es consciente de, como autoconciencia de ser el ser humano que ha intentado comprender qué es Dios y ha fracasado. Pero decir soy el ser humano, o sea, es tomar autoconciencia, a eso se está refiriendo, ¿no? Tomamos conciencia. Se vuelve, porque la... A ver. Nada. Por, perdón. Solo después de haber abandonado la esperanza de superar de una manera, esto es extraño, el ser humano se vuelve hacia sí misma, hacia su propio mundo y su propio presente. Descubre que son su propiedad y ha dado con ello. Descubre que ese, descubre que son su propio mundo y su presente. Descubre que son que ese mundo y su presente, o sea, una vez se ha quitado de mirar hacia afuera, mira hacia sí mismo, se encuentra en el mundo, se encuentra en su autoconsciencia presente y descubre que eso es él, ella, esa autoconsciencia, la autoconsciencia, es ella es eso es ella. Y ahí tiene que estar la clave. Ha dado con ello, ha dado con ello. El primer paso para descender desde el mundo intelectual, o mejor dicho, para con el sí mismo efectivo, un momento, el mundo intelectual, el intelectual Welt. La interpretación que me parece muy correcta, que dan otros, es que sería el mundo de las ideas. El mundo del el hiperuráneo platónico, el ir a buscar en un mundo trascendente seres espirituales. Una vez has sentido el fracaso, ha tomado conciencia de tanto que autoconciencia de sí misma, como que no sabe de, no puede ir más allá, que solo hay un mundo, que el mundo es esto que hay aquí. Este es el primer paso para descender de ese mundo del hiperuráneo, las esencias. Ellos que viven, el ser espiritual que está por ahí fuera, o el mundo de la trascendencia, o mejor dicho, para con el sí mismo, desde ella misma, insuflar espíritu en el elemento abstracto de ese mundo. Darle, insuflar de verdad realidad a ese elemento abstracto de ideas intelectuales. Darles concreción. Saber que. Dejarlas de que sean fantasmagóricas, un espíritu que va por ahí, ¿no? Y sacarlas de ese mundo abstracto. A través de la observación, y ahora estamos haciendo un viaje, está resumiéndonos toda la obra, ¿eh? A través de la observación, encuentra, por un lado, a la existencia como pensamiento y la concibe. Concibe a la existencia. Y a la inversa, encuentra en su pensamiento la existencia. Encuentra que la existencia es un pensamiento y encuentra en su pensamiento a la existencia. La existencia es una realidad y ella se sabe pensando esa realidad. ¿Por qué? Porque es una realidad práctica creada por nosotros y nosotros recibimos en nosotros la imagen interna revertida de esa experiencia del mundo, ¿no? Esto está en 100, bueno, 185 de, no sé, oye, sí que quisiera yo acabar, a pesar de que el comentario, a ver, 185. Sí, de una parte, mientras se encuentra su ser ahí como pensamiento y lo concibe y a la inversa, concibe en su pensar el ser ahí. Sabe que el ser ahí es producto práctico, es producto de pensamiento en acción, actuado, y se, bueno, en cuanto que así enuncia primeramente de un modo abstracto la unidad inmediata de pensar el ser de la esencia abstracta del sí mismo, volviendo a despertar la esencia luminosa con mayor pureza, bueno, en fin, bueno, no creo que... Creo que con lo que hemos explicado ya quedaba bastante claro. En tanto que la conciencia ha enunciado así, la conciencia ha enunciado así, de manera ella misma abstracta, primero la unidad inmediata de pensar y ser, bueno, es lo que nos quería contar hoy, de la esencia la unidad inmediata de pensar y ser, de la esencia abstracta, eso aquí fuera, y del sí mismo, y luego ha despertado la primera esencia luminosa de una forma más pura, la esencia luminosa es esa divinidad. O sea, estamos todos los, nos dicen, recordad, estamos en el capítulo 7, nos está recordando las distintas figuras que en la religión ha adoptado el ser, la primera aparición, concepción que el ser humano elabora sobre el espíritu, es la luz, o sea, el manteísmo, después eran los animales, después el antropomorfo, todo eso, ¿no? Y luego ha despertado la primera esencia luminosa de una forma más pura, porque la luz es purísima, o sea, esa esencia purísima, y nosotros, a saber, como unidad de extensión y ser, pues la extensión es una sencillez más igual al pensar puro de lo que es la luz. Esa sería una segunda etapa. Después de la luz, dice que la extensión es una sencillez más igual al pensar puro de lo que es la luz. La luz, ya digo, es la religiosidad persa. Aquí estamos en una recapitulación, ¿eh? Y con ello ha despertado en el pensamiento la... Voy a apagar estos que son... Perdonad. Ahí queda. Luego recordarme que le dé... Bueno, a ver. Y con ello ha despertado en el pensamiento la sustancia del comienzo. Fijaos, la referencia aquí del comienzo, 913. ¿Qué nos dice Gómez a qué se refiere? En 913. Sustancia del comienzo. Hegel está pensando en la filosofía de Spinoza, quien entiende a Dios, sustancia única, comunidad de infinitos atributos, dos de ellos el pensamiento y la extensión. Vale. Pues ahí estaría eso. El espíritu, a la vez, retrocede estremecido ante esta unidad abstracta. A ver, esto tiene una doble interpretación. Gómez y Jiménez interpretan esta sustancia del comienzo, sustancia como Spinoza, pero entonces viene esta frase frente a la cual retrocede estremecido ante esta unidad abstracta. Dri, lo tenéis en la, me parece que en la Dri, en la página 185 también, dice que esto es la Revolución Francesa. Y ese espíritu que es toda absoluta voluntad. Y por eso, ante este espíritu, la conciencia retrocede estremecido ante esta unidad abstracta. Bueno, 2-1, ¿eh? Pero hay dos que dicen que esa es extensión, que está hablando de Spinoza, porque es extensión, y Dios como materia, como res extensa, el atributo de Dios como algo que es res extensa, de lo cual participamos nosotros, es Spinoza. Y Dri, acogiéndose a lo del estremecimiento y tal, dice que está hablando de la Revolución Francesa. Ante esta sustancialidad carente de sí mismo, que es abstracta, retrocede estremecido ante esta unidad abstracta, ante esta sustancialidad carente de sí mismo, el dios de Spinoza, si es res extensa, es un todo que no tiene autoconsciencia de sí, es una sustancia carente y afirma la individualidad frente a ella. Se afirma la consciencia y dice, no, pero no puede ser que eso, ese dios tan repulsivo que no tiene consciencia, que es como es materia, es como, bueno, ya sabéis que Hegel defiende a Spinoza, mientras que todos dicen que Spinoza es un panteísta y que la materia lo es todo. Hegel dice que no, que Spinoza es acósmico, es un acosmismo, no hay cosmos. No. En todo caso, es decir, es que resistencia, no hay tal, no, o sea, lo defiende negando que sea un materialista ya. Un materialista antes de... Pero bueno, este es un debate, bueno, lo apunto, queda ahí, ¿no? Ya veis que aquí lo que... Bueno, yo me estoy apuntando a la tesis spinoziana y que, o sea, la tesis que mantienen de que es Spinoza, y el espíritu, al pensar en la divinidad como una unidad abstracta, que es res extensa, material, ante esta sustancia que carece de autoconsciencia, retrocede espantada la autoconsciencia y afirma la individualidad frente a esa sustancia, ¿eh? Pero solo después de que se ha exteriorizado, despojándose de esta en la cultura, se ha exteriorizado, despojándose, se ha esa individualidad solo es que se enfrenta, e incluso la imagen creada, solo es posible ese enfrentamiento de la individualidad, ese hacerse firme y ponerse firme y autoafirmarse como subjetividad individual, solo de eso, esa madurez, digamos, que se ha dado en un momento de la historia, solo ha sido posible después de que la autoconsciencia se ha exteriorizado, despojándose y desdoblándose de como autoconsciencia, de todo esto, de la propia individualidad, en la cultura, en la Bildung, y en la Bildung la ha convertido así en existencia y la ha impuesto en toda existencia. Solo después de, dos puntos, repite, solo después de que ha llegado al pensamiento de la utilidad, esto es capítulo sexto, ¿eh? Es el capítulo de la Bildung, la cultura es el siglo XVII, la utilidad es el siglo XVIII y la Ilustración. Solo después que ha llegado a desdoblarse del mundo, a enfrentarse respecto del mundo, que es el mismo, ¿no? Pero bueno, y lo ha ido elaborando, lo ha ido comprendiendo, además lo ha ido desmitologizando. Ha comprendido como subjetividad se ha desarrollado mediante la etapa de cultura del siglo XVII, y en la otra etapa sigue enfrentándose al mundo, pero ha llegado a considerarlo como elemento supeditado a él y útil, la utilidad. O sea, pero solo después de que se ha exteriorizado, despojándose. Cuidado, esto sería más claro si volviéramos a poner la palabra adecuada, que es en Tauscher, se ha exteriorizado, se ha objetivado, pero solo después de que se ha objetivado en ese mundo, ha generado ese mundo. En Tauscher, usa en Tauscher. En Tauscher quiere decir vaciamiento y despojamiento, pero es la palabra que toca cuando nosotros producimos algo. Lo producimos desde nosotros, lo tenemos como proyecto en nosotros, lo generamos mediante nuestra praxis, lo objetivamos fuera, quedamos vacíos. ¿Eh? Por eso, perdonad, yo sí creo que Hegel tiene dos conceptos, uno para la objetivación y otro para o sea, alguien decía, bueno, es un debate de Lukács, que Lukács introduce, yo creo que para salvar a Marx. Decía, Hegel no tiene el concepto de, o para debates, no tiene el concepto de objetivación. Solo tiene el concepto de enajenación. Vemos el mundo ajeno. No, oiga, en Tauscher es vaciarse, poner un mundo fuera. Tiene el mundo de un concepto para la objetivación, en Tauscher. Auser es sacar fuera, ponerse fuera, ¿eh? Exteriorizar objetivando, ¿eh? En Auser, cuando diéresis o como ellos llaman, un laud, bueno. Pero solo después de que se ha exteriorizado despojándose de esta incluso individualidad que piensa de esa forma, en la cultura, en la Bildung, en el proceso de desarrollo práxico del siglo XVII, en el que va tomando conciencia de ser él el creador del mundo, la ha convertido así en existencia, y la ha impuesto en toda existencia. Dos puntos. Solo después de que ha llegado al pensamiento de la utilidad, que es la ilustración, en el seno de la absoluta libertad, ha captado la existencia, eso que ha puesto, como su voluntad. Saca al pensamiento desde su profundidad más íntima y enuncia la esencia como yo igual a yo. Eso que ha puesto el mundo y yo somos lo mismo, eso yo y eso que ha puesto el mundo somos lo mismo. Entonces, ¿dónde queda el espíritu? El espíritu era para la religión el creador del mundo. ¿Eh? ¿Veis cómo hemos venido a la retrocaptación de quién es el espíritu creador, ¿no? Yo igual a yo. Pero este yo igual a yo es el movimiento que se refleja hacia dentro de sí mismo. Pues siendo esta igualdad en cuanto a negatividad absoluta, la diferencia absoluta, o sea, este yo igual a yo es la conciencia llamada, la última conciencia del capítulo sexto, es la conciencia llamada Gewissen, G, bueno, es la conciencia que dice, que descubre que ella es la conciencia que se dota a sí misma de del código moral y de su auto, y que el código moral no existe como trascendente, o sea, ha ido más allá de Kant. Ya no hay un deber ser por encima del deber de la moral que ella se otorga a sí misma, que es, o sea, el siguiente paso es ya descubrir que esa moralidad, o sea, el siguiente paso es abrir el capítulo 7, que es la religión, es descubrir que ese individuo tiene que descubrir que esa moral de la que él se dota o que él elabora tiene que ser elaborada con todos los demás, porque es una forma de comportamiento, porque es para dirigir un comportamiento, el suyo, que es copartícipe con la acción de los demás de la producción del mundo. Por lo tanto, su opción orientativa moral tiene que ser compartida y gobernar ese mundo. Esa es la que Gewissen, ¿no? Le falta, entonces, la que Gewissen ha comprendido que ella es la absoluta gobernanza automoral de sí misma, que guía su praxis, decidiendo lo que está bien y lo que está mal desde sí misma, y que eso es principio de que lo que está bien y lo que está mal no tiene divinidad, no tiene trascendentes, no tiene, ha llegado ahí. Entonces, ese es el final del capítulo sexto. Y de repente, Hegel mete el siete, que es la historia de la religión, la historia de cómo hemos comprendido, de cómo ha evolucionado la otra pata, que el espíritu es comunidad. Cuando el final del capítulo 7 y el final del capítulo 6 se juntan y da el saber absoluto. ¡Ah! Este individuo singular que se da a sí mismo, que se autogobierna a sí mismo, es copartícipe de una comunidad. ¡Ah! Lo hemos comprendido. Entonces se abre el saber absoluto. Bueno, pues en eso estábamos, ¿no? Entonces, vuelvo a tomar el hilo, pero este yo, bueno, es esa voluntad, entiende la existencia como su propia voluntad, como ejercicio de su propia voluntad. Esto es el final del capítulo 6, ¿no? Solo después de que ha llegado al pensamiento de la utilidad y más allá, en el seno de la absoluta libertad, ha captado la existencia como su voluntad. Esto está no solamente después de la utilidad. Después de la utilidad viene el alma bella, y después del alma bella viene se siente impotente ante la acción porque su perfeccionismo moral le lleva a considerar que cada vez que actúe quedará, no es digno, se ensuciará. Este es el final. Eso sería el, ¿cómo se llama la novela esta? Que se acaba suicidando, hombre. El Werther. Bueno, pues está más allá del verter, es el final del capítulo, ¿no? Cuando comprendemos ser la voluntad que nos autogobierna, ¿no? Y en el seno de la absoluta libertad ha captado la existencia como su voluntad, saca el pensamiento desde su profundidad más íntima y enuncia la esencia como yo soy igual a yo. Pero este yo, igual a yo, es el movimiento que se refleja hacia dentro de sí mismo, pues siendo esta igualdad en cuanto, porque aquí he puesto algo. Aquí he puesto, bueno, no sé, he puesto, ojo, diversas lecturas, no sé. Pero ese yo es igual a yo, es el movimiento que se refleja hacia dentro de sí mismo. Pues siendo esta igualdad en cuanto a negatividad absoluta, la diferencia absoluta, o sea, yo, para entenderme a mí mismo, tengo que desdoblarme de mí mismo. O sea, para concebirme a mí mismo, tengo como conciencia dentro de mi conciencia tengo que desarrollar una función autorreflexiva. Y la parte autorreflexiva de mí no es la misma parte de mí que es práctica y que ha experimentado. Son dos funciones de mí mismo yo. Esto, un poco más adelante, me permitiría. Podríamos, en cuanto aparezca en cuanto aparezca la palabra, el concepto, el begriff, que yo llamaré logos, logos productor, por meterme en la tradición, para saber que nosotros somos el logos productor, o sea, que nosotros en intersubjetividad somos el lenguaje que genera y piensa acción para nuestras manos, y el lenguaje que genera el movimiento de nuestras manos que produce mundo, para saber que somos el logos productor, para poder decir, ah, nosotros somos el logos, el lenguaje, nosotros somos los creadores del lenguaje, nosotros somos que es comunitario, y nosotros somos los creadores de la acción mediante de la acción productiva que mediante ese lenguaje generamos, creando mediante ese lenguaje el saber hacer intercomunicado, ¿no? Para saber eso, que somos el logro productor, solamente podemos saberlo diciéndolo con logos, con otro logos, el logos del pensar, ¿eh? El logos del producir. Y que es decir, el logos, el pensamiento que produce somos nosotros. Pero yo lo estoy diciendo con un pensamiento que produce en todo caso otro tipo de ideas, autoconciencia. Entonces, el yo que produce y el yo que se piensa es el mismo yo, es mi misma conciencia. Yo utilizo el término función intelectiva, ¿no? Sería más, digamos. ¿Cómo se llama? Demonio. Vygotskiano. Vygotskiano, ¿no? Conciencia y autoconciencia como funciones de bueno, hay una. Nos desdoblamos y nos vemos. Y hay esa autoconciencia desdoblada es el motor. Porque siempre tenemos autoconciencia desdoblada. Siempre la hemos tenido. Cuando decíamos en el primer capítulo, el mundo es, y estábamos hablando de nosotros. Hablábamos del mundo, pero era nuestra autoconsciencia desdoblándose de sí misma. O sea, era aquello que decía él, pero si nos ponemos de espalda ya no vemos ese mundo. O sea, lo que estamos refiriéndonos a sensaciones recibidas, capítulo primero, ¿eh? Estamos refiriéndonos en realidad a sensaciones que tenemos en nuestra propia subjetividad. Y decimos, el mundo es desde una autoconsciencia, estamos refiriéndonos a eso. Bueno, o sea, siempre hemos sido autoconsciencia. Y esa autoconsciencia desdoblada de nosotros mismos, es la negatividad histórica que nos permite siempre estar yendo más allá del mundo que hemos producido. Siempre. Estamos ante el terremoto, la vertiginosa fuerza de desdoblamiento que nos lleva siempre a estar más allá de nosotros mismos y del mundo que nosotros mismos hemos creado. Porque el mundo lo creamos en coparticipación desde el logos y la conciencia que tiene el logos de la praxis productiva. Se pone en contacto con los demás, ha aprendido a manejar la cuchara, ha aprendido a guisar, ha aprendido a labrar la tierra, lo hace en comunidad. Y luego está la autoconsciencia, que es un desdoblamiento, que es un pensar sobre ello, que es la parte de nosotros que nos puede permitir y nos permite sentirnos sufrientes, sentirnos dolientes, sentirnos explotados. Es ese desdoblarnos. Es ese siempre estar en desdoblamiento, ¿eh? A ver, mientras eso queda solo como algo interno, que acepta ese mundo, Antígona diciendo, yo tengo que enterrar a mi hermano. ¿Yo soy hermana o no soy hermana? Esto es una reflexión de autoconsciencia. Si yo soy hermana, tengo que cumplir como hermana. Eso es percibir cuál es el ethos, el saber hacer que está en la otra parte de ella misma. Mientras acepta eso, pero ya está desdoblada. Mientras acepta eso. Y está desdoblada porque porque se ha encontrado ante una situación dramática que la obliga a pensar, que la obliga a no compre a decir, pero se reafirma en ello. O sea, es que dramática, no, trágica. Si me comporto como hermana, me van a cortar el cuello, pero voy a comportarme como... La tragedia la obliga a tomar conciencia de su desdoblamiento, ¿eh? Decía Hegel que constantemente tenemos experiencia del mundo. Experiencia del mundo siempre está desdoblados. Pero la mayoría de las experiencias no nos obligan a reafirmarnos desgarradoramente respecto del mundo que hay. Solamente las experiencias negativas nos hacen tomar conciencia de la experiencia que estamos, de la, to, nos, nos llevan a tomar experiencia de la experiencia, ¿eh? Negatividad radical, ¿eh? Bueno, pues aquí estamos. Estamos ante el núcleo radicalísimo del ser humano como ser libre. Como ser libre, porque siempre estamos desdoblados. Siempre. Bueno, en las próximas páginas leeré alguna cita de muy interesante de Jiménez. Diría Jiménez: lo que negaría Heidegger es este desdoblamiento vertiginoso que siempre tenemos, que siempre podemos ir más allá. Nunca estamos en el pozo. Nunca somos un ser arrojado a un mundo del cual no nos podamos desdoblar e ir más allá. Al contrario, somos siempre la fiera vertiginosa que está yendo más allá, que es libre siempre de ir más allá, porque está desdoblado siempre del mundo en el que está produciendo, ¿eh? Este sería, y bueno, Jiménez dice que incluso a lo largo de la obra de Heidegger, ya sabes que estas personas que no leen, que leen a Hegel desde después de Hegel, en lugar de leer a Hegel, en todo caso, contra un friso, que sería, y ver la diferencia respecto de un friso, que sería Suárez, ¿no? Bueno, diría, a medida que Heidegger progresa en su obra, cada vez le resulta más difícil sostener que somos un ser arrojado en un pozo, ¿no? Bueno, pues aquí, con todo, aquí tendríamos el paradigma, la divergencia de paradigma, la diversidad de paradigma. Bueno, yo igual a yo. Pero este yo igual a yo es el movimiento que se refleja hacia dentro de sí mismo. Si yo me reflejo hacia dentro de mí mismo, como el yo que soy, y me desdoblo, yo estoy yendo más allá de mí. ¿Eh? Pues siendo esta igualdad en cuanto a negatividad absoluta, absoluta, libre, absolutamente absoluta, soy el juez no dependiente de nada. Otra cosa es que ese ser mío que se desdobla de mí y considera que mi vida es una catástrofe, no tenga en esa reflexión la solución. La solución en todo caso vendrá si me articulo con otros y empezamos a crear un mundo a priori y generar una praxis nueva. A generar una praxis nueva que irá desarrollándonos saberhaceres nuevos en común, experiencias nuevas en común, necesidades antropológicas nuevas, porque una praxis nueva genera una antropología nueva. Por lo tanto, es a priori imposible saber cuál será el proyecto que surja de ahí. Bueno, esto sería el asunto, ¿eh? Fijaos, es un conglomerado maravilloso de elementos que hay aquí, encerrados a toda presión, como en una olla a presión, y pero que son todas estas cosas. O sea, digamos, estamos explicando la posibilidad de la revolución. La posibilidad de la revolución. En un ser que está siempre desdoblado de su existencia a la vez que la está produciendo. Y que se desdobla de su existencia a partir de la experiencia de la misma. Que se desdobla de su existencia a partir del sufrimiento que le causa. Y desde el momento en que la antropología, que la praxis previa o de la eticidad de la puesta en práctica del saber hacia el anterior, o sea, primero es la praxis y luego nos hacemos citaristas tocando la cítara, nos hacemos constructores de casas construyendo casas, nos hacemos generadores de nuestras necesidades de antropología mediante la praxis intersubjetiva generada que vamos aprendiendo a generar y generamos. Eso genera nuestro ethos con E larga, nuestras características antropológicas, nuestra antropología, nuestras necesidades, ¿no? En el momento en que el proceso de acción va no siendo muy contradictorio con la propia antropología, expectativas y necesidades y saberes haceres que nosotros generamos, no, pues la autoconsciencia no se separa. Pero hay un momento en que puede venirse la polis abajo. Es el momento, bueno, es el momento de una y otra vez ocurre que las autoconsciencias toman conciencia de que ese mundo las destruye y que no hay posibilidad de autorrealización y hay desdoblamiento. Puede haber simplemente ruina del mundo, pero esa gente ya, eso que parecía cemento, es nosotros convencidos de que el mundo en el que estamos es natural y eso es irrevocable e irreversible. Ah, en el momento en que pensamos este mundo no me convence, eso que era cemento, nosotros éramos el cemento, se convierte en arena y ceniza. Nosotros pasamos a ser arena y ceniza, porque nosotros y nuestro hacer es lo que produce el mundo. Bueno, ahí tenemos esto, es muy importante, pero eso igual es el movimiento que se refleja hacia dentro de sí mismo. Pues siendo esta igualdad, en cuanto a negatividad libre, absoluta, legibus solutus, lusus solutos, pues siendo esta igualdad en cuanto a negatividad absoluta, la diferencia absoluta, diferencia libre, la igualdad consigo mismo, la self-igualdad y el yo se enfrenta a esa diferencia pura que es dentro de sí mismo, la cual, en cuanto a diferencia pura y a la vez objetual a los ojos de mí mismo, yo lo veo como diferencia, la veo dentro de mí mismo, lo veo como un objeto, como una sustancia que se... Y a la vez objetual a los ojos del sí mismo, que se sabe, ha de enunciarse como el tiempo. El tiempo no es más que, o sea, bueno, a ver, ya Kant nos había dicho que el tiempo no existía, ni el espacio. Nos había dicho que eran dos trascendentales internos, de aquí, ¿eh? Tiempo y espacio no existen, son dos a priori de la mente. Bueno, este se pone más en una línea que es, en realidad es la línea soreciana de que nosotros somos, que el tiempo es la memoria que tenemos de nuestros cambios. Y Suárez lo hace cogiendo, se ve que yo no lo he leído, al final de las Confesiones de San Agustín, que es un libro espantoso, abyecto y miserable, que no pude, lo dejé a medias por su adyección, echándose. Además es la soberbia, ¿no? Yo, la pecadora más grande, no puede haber una pecadora más grande que yo. ¡Gilipollas! Bueno, era así, es siniestro en su abyección miserable, ¿no? Es un gusano, de verdad. Humilis, come tierra, humus, tierra. Tiene, se ve, un capítulo al que yo no llegué, en el cual viene a decir que el tiempo es una, es nuestra remem es una percepción que tenemos de nuestra remembranza, de nuestro estar cambiando en nuestro hacer. Y desde el aspecto de una etapa anterior de nuestro hacer, ahora nos vemos de otra manera. El tiempo no es más que esto, diría, ¿no? Y el espacio para... Esto está muy bien en el libro, es muy bonito. Leímos dos libros, yo leí dos libros, os recomendé. Ah, bueno, el libro de Glockner sobre el Begriff, sobre el concepto, es un libro pequeñísimo, es una maravilla. Es una maravilla. Recomendado. Llevaba tiempo deseando acordarme de... Y el otro libro, el de Porfirio. No me acuerdo cómo se llamaba eso. Este es un jesuita. Porfirio no sé cuántos, o no sé cuántos Porfirio, que está en Sígueme. Explica muy bien estas cosas. Dice: ¿qué es el espacio? Yo veo la pared que hay delante de mí. Y digo: eso es el espacio. ¿Qué va a ser el espacio? Yo estoy aquí, la pared está allí. Y espacio es eso que hay intermedio. ¿Qué es el espacio? No me lo defina usted como eso que hay intermedio. Defíname qué es el espacio. Y cuando vamos al espacio lo definimos con el tiempo. Que esta es una de las cosas que los analíticos tendrían que señalar. Que estamos ante una de las pocas definiciones en las cuales, cuando definimos una cosa, nos pasamos a definir otra. ¿Qué es el espacio? Es el tiempo recorrido el tiempo lo medimos por el tiempo que. El transcurso del tiempo recorrido. ¿Qué es el tiempo? Es lo que pasa cuando transcurrimos nos pasamos al espacio. Y eso es jugar sucio. No se vale. Bueno, en eso insiste este Porfirio. No me voy a levantar y a buscar el libro, aunque lo tengo ahí, pero sería interrumpir, ¿no? Bueno, Bueno, eso sería incluso muy kantiano. O sea, son dos trascendentales. Claro, para Kant todo está en la mente, ¿eh? Para Kant todo está en la mente. Un momento, voy a coger una botella de agua al menos, eso sí. Que he visto a Antonio beber agua y ya no he podido resistir. Vamos a tomar un poco de agua. Bien. Bueno, pues lo vemos objetualmente a los ojos del sí mismo, que se sabe, o sea, estábamos diciendo, vamos a tomar la frase que es larguísima. Pues siendo esta igualdad en cuanto a negatividad absoluta, la diferencia absoluta, siendo eso, di negatividad, diferencia absoluta, siendo a la vez la igualdad absoluta, la seis igualdad del yo, siendo eso, la seis igualdad del yo se enfrenta a esta diferencia absoluta pura, la cual, en cuanto a diferencia pura y a la vez objetual a los ojos de sí mismo, es diferencia pura y además es diferencia objetual, porque nos vemos a nosotros como una parte de nosotros, con un saber, con una sustantividad, con una experiencia de sí mismo, objetual a los ojos del sí mismo, que se sabe, ha de enunciarse como el tiempo. Vamos tomando conciencia de del cambio que hemos. Tomamos más conciencia, tomamos conciencia de los cambios incluso que ha habido en nuestra conciencia, ¿no? Antes lo pensábamos ahí, ahora lo he pensado de otra manera, he cambiado mi forma de hacer. El tiempo no es más que esa experienciación. De tal suerte que, igual que antes la esencia fue enunciada como unidad de pensar y extensión, Spinoza, ¿no? Tal, 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 extensión del pensar y extensión, se le habría de captar como unidad del pensar y del tiempo. Pero la diferencia abandonada a sí misma, el tiempo sin pausa ni descanso, colapsa más bien dentro de sí misma. El tiempo es el reposo objetual de la extensión. Ahora vamos a ver el tiempo, reposo objetual de la extensión, mientras que esta es la pura igualdad consigo misma. Vamos a ir rápido leyendo lo que dices, Dri. Hay dos cosas buenas, muy buenas de Dri en este caso, que. A ver, página 187. La diferencia con el tiempo sin inquietud. Ah, no, hasta, a ver. Bueno, primero podemos leer dos cosas, o tres. Porque este yo igual a yo es el movimiento reflejándose dentro de sí mismo, en efecto, puesto que esta igualdad como absoluta. Bueno, de la utilidad a sí mismo, hemos hablado de la utilidad antes, del movimiento del yo que penetra el objeto, pero no vuelve así a la vuelta completa sobre sí mismo. Es el movimiento reflejándose dentro de sí mismo. Es la absoluta negatividad, eso es el párrafo anterior, de la conciencia del siervo, que el siervo ha tomado, de la que la conciencia del siervo ha tomado, capítulo cuarto, conciencia a través de la angustia, del servicio y tal. El problema es que ningún tipo de objetualidad. Es que el problema es que sin ningún tipo de objetualidad el yo desaparece, se esfuma o se fluidifica completamente. Nosotros tenemos conciencia y es porque tenemos experiencia. La experiencia es lo que nos desdobla. El hacer, o sea, no existe un yo en vacío. No es primero el pienso, luego existo y luego nos ponemos a hacer. El yo desdoblado, la autoconsciencia, es consecuencia de un hacer y la experiencia que nos produce ese hacer, ¿eh? Su objetualización es el tiempo. A la identificación entre el pensamiento y la extensión le sigue la correspondiente al pensamiento y el tiempo. Pero la diferencia confiada a sí misma, el tiempo sin quietud y sin pausa, se derrumba y coincide más bien en sí mismo. Es la quietud objetiva de la extensión. Pero esta es la pura igualdad consigo misma, el yo. Es lo que hemos leído ahora mismo. Explica él, la diferencia confiada a sí misma es el tiempo sin quietud, el puro fluir. De esta manera se diluye, desaparece. Es el puro sí mismo. Este puro sí mismo, por un lado, es la extensión y por otro, la sustancia. Ello significa que yo, eso significa que yo, es decir, sí mismo, extensión y sustancia son distintos momentos de la misma realidad, que, como sabemos, es el sujeto, es subjetual. El yo como quietud objetiva es el yo en un momento dado en que se queda quieto y se piensa a sí mismo, es lo que se correspondería, nos parecería extensión. Todas estas figuras, todos estos caracteres que son distintas fases y experiencias del yo mirándose a sí mismo, Por eso valía la pena. O bien, es decir, raya, esto que nos acaba de explicar Dri, que parecía así complejo. ¿Por qué una nota aquí? Aquí hay una nota también interesante de Jiménez, pero bueno, sigo. O bien, vuelvo a explicarlo, el yo no es solo el sí mismo, sino que es la igualdad del sí mismo consigo. El yo es yo pensándome a mí mismo y tomando conciencia de mí mismo, conciencia que se desarrolla por la experiencia que mi hacer produce en mí, O bien, el yo no es solo el sí mismo, sino es la igualdad de sí mismo consigo. Pero es una igualdad en la diferencia, porque la parte mía que me comprende a mí mismo es diferente de la parte mía del mí mismo que actúa, Es la igualdad en la igualdad y la desigualdad, El yo no es solo el sí mismo, sino que es la igualdad del sí mismo consigo. Pero esta igualdad es la unidad perfecta e inmediata consigo mismo. O bien, este sujeto es, en la misma medida, la sustancia. La sustancia es el saber hacer que yo pongo en obra, porque la tengo en mí misma, la tengo aprendida, he sido bildunizado, he sido formado intersubjetivamente en este mundo, he aprendido a hacer y me pongo a poner, a mover mediante la acción poiesis y praxis, y esa sustancia está en mí. Pero es la parte sustancial de mi subjetividad. Y la otra parte es la parte autoconsciente de eso. La sustancia para sí, ella sola, sería, dice, y si pensamos la sustancia para sí, ella sola, sería un intuir vacío de contenido. O el contemplar un contenido. El contemplar. Bueno, no sé. Es lo mismo, he perdido. Tenía una nota de Jiménez que quería leer, no recuerdo. Un momento. Por si acaso estoy perdiendo algo importante para compartir. Nota 48. Sería sobre el párrafo anterior, sería entonces un pequeño retroceso. Pero no quisiera, porque aquí había unas notas muy interesantes. A ver. Bueno, esta le interesaría también a todos, y en concreto a Gerard, que ha trabajado sobre. Ya he indicado varias veces que, conforme lo ve Heidegger, en las presentes páginas de este capítulo octavo de la fenomenología, se recogen algunos de los puntos principales de disensión entre la presente obra y ser y tiempo. Pero me parece que habida cuenta de la esencial referencia de la existencia humana a su también poder no ser, la principal diferencia entre Heidegger y Hegel está en la interpretación que hacen de ese radical ser otro que la existencia humana necesariamente tiene que serse, y respecto al que Hegel y Heidegger ambos se dejan inspirar por el sofista de Platón. También para Hegel el tiempo, por su propia determinidad, implica finitud. O sea, no es más que nosotros mismos, que somos finitos. Pero no es el tiempo el horizonte de la comprensión del ser, sino que, por el contrario, lo incondicionado mismo de la comprensión o del concepto se convierte en el horizonte de comprensión del tiempo. Nosotros somos lo incondicionado que se contempla, y somos lo incondicionado porque al desdoblarnos de nosotros mismos estamos ya pudiendo obrar de otra manera. Somos lo incondicionado. Cada vez que él ha utilizado la palabra absoluto, quiere decir legibus solutus. Rey absoluto, legibus solutus. Heidegger entendió como temporalidad original finita la éxtasis, los éxtasis de la usía, el estar parada la usía, el ser o sujetualidad aristotélica, como algo detenido, un venir a lo que ya siempre ella era siendo, siéndose así presente. Siempre repetir lo mismo. En los no. Bueno, pero. Pero la verdad es que a Heidegger, desde Ser y Tiempo hasta Tiempo y Ser, 1962, pasado por, le costó cada vez más sostener esta interpretación. La interpretación de que somos un ser caído que no puede salir de, sobre todo en el, Y le costó más. Bueno, para mí, desde luego, lo que es asombroso y me parece, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, es la posición de Heidegger. No sé si has oído lo que he leído, la nota que he leído, Gerard. Sí, vale. Por otra, hay aquí otra cosa muy buena, muy graciosa. Bueno, no la leo más. Él dice que la filosofía analítica, siempre y cuando la filosofía analítica sea de filosofía del lenguaje cuyas palabras se refieren a mundos, está bien. Si la filosofía analítica, pues, porque claro, entonces sería filosofía analítica de lenguajes históricos que se referirían a mundos, ¿no? O sea, es muy graciosa cómo le daban por un lado a la filosofía analítica y luego la recupera, pero como un más dentro de la historicidad. Bueno, estábamos más abajo, consigo misma, el yo. O bien, el yo no es solo el sí mismo, sino que es la igualdad de sí mismo consigo, pero esta igualdad es la unidad perfecta e inmediata consigo mismo. O bien, este sujeto es en la misma medida la sustancia. La sustancia, para sí, toma, en lo que es la toma de autoconsciencia que tenemos, de lo que es ella sola, como la sustancia desdoblada de sí misma, la parte sustancial de nosotros mismos, tomándola como conciencia, desdoblándose de ella misma, ella sola sería el intuir vacío de contenido o el contemplar un contenido que en cuanto determinado solo tendría accidentalidad y sería algo sin necesidad. La sustancia tendría, ahora leeremos, vigencia solo en la medida en que lo absoluto, la libertad plena, en que ella en cuanto a la unidad absoluta fuera pensada o contemplada, y todo contenido, en función de su diversidad, tendría que caer fuera de ella, dentro de la reflexión, caería entonces dentro de la. Pero vamos a ir deprisita, porque ya sé que estas cosas, y yo hoy quiero acabar. Esto que hemos leído, la sustancia, comentario de Dri. Esto está en 187, en la página 187 también del libro de Dri. Cuando digo libro de Dri, es la utopía que todo lo mueve, hermenéutica de la religión y el saber absoluto en la fenomenología del espíritu, editorial Biblos, como sabéis vosotros, editorial Biblos, Buenos Aires, 2001. ¿Cómo comenta este? La sustancia es sujeto, pero solo como en sí, como universal abstracto. El sujeto es concepto concipiente y concepto concebido. El sujeto es concepto concipiente, concepto que genera mundo, que produce mundo, y concepto concebido, concepto del que tomamos conciencia nosotros mismos. La sustancia es el sujeto que no se concibe a sí mismo. El concebirse a sí mismo estaría en la parte de nuestra de nuestra autoconsciencia. La conciencia nuestra que posee el saber hacer, en cuanto lo actúa, no se concibe a sí misma. No puede ir. Es desde nuestra autoconsciencia, fruto de la experiencia, del retorno que nos produce, nuestro hacer, que no es lo mismo que el propio hacer, sino el retorno que nos produce nuestro hacer, donde tomamos conciencia de ello. Es el sujeto solo intuido, la sustancia, la parte de la conciencia que es sustancia, es el sujeto solo intuido como perfectamente igual a sí mismo. ¿Qué soy yo? Si no recurro, ¿qué es el niño pequeño al que le dicen lo que hay que hacer? De 3 años le dicen lo que hay que hacer y no tiene experiencia de ello. Pues no es más que intuir lo que es. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Te parece bien? Hay que hacer. Pero con una igualdad, no, es una igualdad no devenida, no sino como una igualdad de la cual se parte. Toda diversidad, toda diferencia o negatividad viene de fuera, es decir, de la reflexión. De un fuera, entendiendo del fuera como la autoconsciencia, la reflexión de la autoconsciencia. Ahora ya vendría otro. Esto es lo que. A ver, ¿dónde? Pero no estaría, la cual no le pertenecería porque ya no sería sujeto, no sería lo que se refleja por encima de sí y hacia dentro. ¿Esto lo habíamos leído? La sustancia tendría vigencia solo en la medida en que lo absoluto, en que ella en que lo absoluto, en que ella, en cuanto a la unidad absoluta, en cuanto a sustancia, fuera pensada y contemplada, y todo contenido, en función de su diversidad, tendría que caer fuera de ella. O sea, la reflexión sería, tendría que venir de la otra parte de mí, dentro de, tendría que caer fuera de ella, es decir, coma, debería caer dentro de la reflexión, la cual no le pertenece a la parte de mi conciencia como sustancia, porque ella, porque esa sustancia no sería en ese sentido sujeto, no sería, porque ¿qué es el sujeto? No sería, porque ella no sería sujeto, coma, no sería lo que se refleja por encima de sí, pero hacia dentro de sí, y hacia dentro de sí, o no estaría concebida como espíritu. Fijaos que el espíritu es este, a necesita, es comprender desde la autoconsciencia todo esto, que somos incluso intersubjetividad, que nuestra sustancia es producto intersubjetivo, bla, 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 bla. Pero hemos podido llegar a concebirlo, primero, gracias a que la religión ha llegado a... Segundo, ¿verdad? Fundamentalmente, gracias a que hemos desarrollado una autoconsciencia potentísima, desdoblada de nosotros mismos. Gracias a la autoconsciencia de la subjetividad moderna. Gracias a esa colosal autoconsciencia con la que terminaba el capítulo sexto, el Gewissen, que dice, no, yo soy el sujeto que se da a sí mismo. No solamente el que obra, sino el que se da a sí mismo las normas de lo que está bien y lo que está mal. Nada, ni el todo esto lo pongo en obra yo y lo juzgo yo. Yo soy el legibus solutus. Ahí solo le falta decir, bueno, de una, dentro de una comunidad de creadores, ¿no? Sin ese nivel, sin el capítulo 6, no es posible, sin esa que es cómo hemos llegado a tener una subjetividad, que es una subjetividad ultra desarrolladísima, hiper desarrolladísima, que puede dar lugar tanto al narcisismo más egotista como a la comprensión de lo que somos. Sin comprender que somos mundo, sin comprender que somos parte del mundo, desde la experiencia que nos produce además una sociedad tan fracturada como la capitalista, en la que no comprendemos ser copartícipes, porque nos sentimos siempre estancos, por la forma en que está organizado todo, pues tendemos todos tendemos a esta es nuestra cultura y todos tendemos a tener un punto narcisista. El de yo aislado y de yo, bueno, que se puede decir de muchas maneras. ¿Qué es la filosofía existencialista? Sino este yo muy hiperconsciente de sí mismo que se siente aislado. Porque el mundo le retorna, le produce una experiencia de aislamiento espantosa, porque somos seres estancados en relaciones mediadas por cosas. Bueno, no voy a tomar aquí las imágenes internas nuestras son producto de la experiencia que tenemos, ¿eh? Pero si hubiera de hablarse de un contenido, ello sería por una parte solo para, a ver, me voy por los cerros de Udén, pero espero no estar, no, ni haberme dejado ahora alguna línea, ni estar volviendo a leer otra línea. Pero si hubiera de hablarse de un contenido, ello sería por una parte solo para arrojarlo al abismo vacío de lo absoluto, más por otra parte, tal contenido habría sido agarrado exteriormente de la percepción sensorial. Eso es lo que el saber parecería haber llegado a cosas. Le parecería estar recibiendo, o sea, estar a la diferencia de sí mismo y a la diferencia de cosas múltiples sin que... Me parece que me he saltado algo. Vuelvo atrás, porque todo esto es importante. La sustancia tendría vigencia solo en la medida en que lo absoluto, en que ella, en cuanto a la unidad absoluta, fuera pensada o contemplada. Fuera pensada o contemplada. Y todo contenido, en función de su diversidad, tendría que caer fuera de ella. Coma, digo yo, o sea, tendría que caer dentro de la reflexión, la cual no le pertenece a ella, a la conciencia que tiene la sustancia, porque ella no sería sujeto, no sería lo que se refleja por encima de sí y hacia dentro de sí, o no estaría concebida como espíritu. Solamente desde la autoconsciencia hemos llegado a poder reflejar eso y a comprender que eso, ahí está el espíritu. Pero eso, fijaos que ese ha sido un viaje de autoconsciencia enorme. Pero si hubiera de hablarse de un contenido, ello sería por una parte, solo para arrojarlo al abismo vacío de lo absoluto, de lo libre, de lo vacío, más por otra parte, tal contenido habría sido agarrado exteriormente. Creeríamos que lo tomamos, lo veríamos solo a partir de lo producido por nosotros. Habría sido agarrado exteriormente de la percepción sensorial. Sería ese contenido así visto, sería eso que hemos hecho y que vemos fuera de nosotros y estaríamos. El saber aparecería, parecería, el saber parecería, seguramente es un Shenmue. A ver si lo encuentro. Bueno, el saber parecería haber llegado a cosas. El saber pensaría que está pensando en cosas, cuando en realidad esas cosas las hemos producido nosotros y además el saber nos llega a partir de la experiencia interna. A la diferencia de sí, llegado a cosas, a la diferencia de sí mismo y a la diferencia de cosas múltiples sin que se concibiera cómo y desde dónde se percibe y cómo y desde dónde han salido ellas. Pero el espíritu nos ha mostrado que él no es ni el retirarse de la autoconciencia dentro de su interioridad pura. No solamente es eso, no es, el espíritu no es una interioridad pura desdoblada, preexistente. Eso sería Fichte, eso sería todavía Kant. Un yo enanito, un enanito pequeño, un Descartes. El espíritu no es eso solo, ni tampoco el mero sumergirse de ella. De la interioridad pura en la sustancia y el no ser de su diferencia. No es tampoco, o sea, no es ni Descartes diciendo yo, ni es un místico que dice la sustancia soy yo, que sería Schelling, y que intentan unificar, sino que es este movimiento del sí mismo que se exterioriza despojándose, que se entauser, que se objetiva sacando de sí su mundo y se sumerge en su sustancia y se genera y genera eso, sino que es este movimiento del sí mismo que desde la consciencia, desde la parte función consciencia, se exterioriza y se sumerge en la sustancia, tiene él mismo la sustancia y produce mediante la sustancia ese mundo, y ese mundo es el mundo sustancial, y que en cuanto a la otra parte, en cuanto a autoconsciencia, en cuanto sujeto, en tanto ha ido desde ella hasta dentro de sí, en tanto que ha ido desde la praxis hasta dentro de sí, haciendo de ella objeto y contenido, cuando cancela y asume, cuando supera esta escisión, comprende que esta escisión, las dos partes son él, cuando cancela y asume, cuando supera, cuando trasciende, cuando aufhebung, cuando aufhebt, esa diferencia de la objetualidad, a ver, haciendo de ella objeto, cuando cancela y asume esta diferencia de la objetualidad y el contenido, algo he leído mal, o sea que, bueno, y que esta exterioridad, a ver, o sea, tiene que ser, y que en cuanto sujeto, y que en cuanto sujeto, tanto ha ido desde ella hasta dentro de sí, haciendo de ella objeto y contenido, cuanto supera esta diferencia de la objetividad y del contenido. Se va hacia ella y la supera entendiendo la unidad. Eso es lo que dice la frase. Aquella primera reflexión a partir de la inmediatez es el diferente, es el diferenciarse del sujeto respecto de su sustancia. O sea, aquí pone, o sea, es el concepto que se extiende en dos. Es el ir dentro de sí y llegar a ser del yo puro. ¿Cómo tomamos, cómo producimos el mundo? El Begriff. Producimos el mundo elaborando entre todos y cada uno de nosotros poniendo en obra praxis, acción. Y eso lo hacemos conceptualmente. ¿Y cómo pensamos nosotros a partir de la experiencia que eso es parte de nosotros? También mediante el concepto. El concepto es lo que genera la praxis, es el saber hacer y la fuerza interior nuestra, mediante la que genera lingüística, mediante la que generamos y producimos mundo, lenguaje que guía acción. El concepto es la fuerza intelectual nuestra, mediante la que generamos mundo, que nos retorna una experiencia y mediante el concepto elaboramos conceptualmente esa experiencia. ¿Eh? O sea, el concepto que se extiende en dos, el ir dentro de sí y llegar a ser del yo puro. Ha salido primero, hemos dicho, aquella primera reflexión a partir de la inmediatez es el indiferente, es el diferenciarse del sujeto respecto a su sustancia. O sea, el concepto que se extiende en dos, sustancia y sujeto. El ir dentro de sí y llegar a ser el yo puro. Siendo esta diferencia la pura actividad del yo igual a yo, siendo esta diferencia la actividad pura del yo igual a yo, el concepto es la necesidad y la eclosión de la existencia que tiene a la sustancia como su ser y que persiste para sí y que toma conciencia de sí mismo. ¿Eh? Vemos aquí las dos partes están en nosotros. ¿Y cuál es la más importante? La sujeto. No, somos más bien sujeto que sustancia, porque la sustancia es un saber hacer que nosotros ponemos. Pero bueno, pero no tendríamos conciencia de ese algo si no actuáramos. Y no actuaríamos sin haber tenido, sin estar dentro de un ethos que producimos mediante cuyo saber hacer interiorizado actuamos. ¿Eh? Pero la persistencia para sí de la existencia, la persistencia del autoconsciente de la existencia, es el concepto puesto en la determinidad y el concepto puesto en su concreción. La existencia solo puede ser registrada, solo puede, me quedo sin voz, la persistencia para sí de la existencia, el existir, el persistir el mundo desde nuestro para sí, desde nuestra autoconsciencia. El persistir del mundo es consecuencia de que hay un producir mundo y es un, siempre tiene que ser un mundo en su concreción, en una eticidad concreta. Pero la persistencia para sí de la existencia es el begriff puesto en la determinidad, un discurso, una eticidad concreta, que nos da un retorno concreto, que ha generado además unas expectativas concretas, que ha generado una antropología concreta, unas facultades concretas, unas necesidades concretas, unas expectativas concretas, etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso es igualmente su movimiento en ella misma, en esa determinidad, movimiento de descender a la sustancia simple, que solo en cuanto a esta negatividad y movimiento es por primera vez sujeto. Tomamos conciencia de ella. Nos constituimos como sujeto, como sujeto, cuando nos desdoblamos respecto de eso, ¿no? Repito esta frase porque parece compleja, pero si tenemos en cuenta, pero la persistencia autoconsciente para sí de la existencia, que la existencia toma conciencia de sí misma y persiste como conciencia, pero la persistencia para sí de la existencia es el concepto puesto en una determinidad histórica concreta, en una eticidad. Es una eticidad concreta. Y por eso es igualmente la persistencia para sí, la conciencia de nuestra conciencia, de nuestros. Y es igualmente su movimiento en ella misma, ¿eh? Movimiento de descender a la sustancia simple, ponerla en obra, que solo en cuanto a esta negatividad, el desdoblamiento autoconsciente, en cuanto a esta negatividad y movimiento, es por primera vez sujeto. Pues yo qué sé, la pobre Antígona, que siempre ha dicho yo soy hermana, y de repente cuando le dicen, si haces eso te vamos a matar, desciende interiormente, reflexiona, dice no, lo que hay que hacer es esto, porque esto es la ética. Bueno, y lo hace, pero se desdobla, dice, me van a pasar la garlopa por el lomo, se desdobla y dice, lo hago. Pero se ha visto obligada a desdoblarse y a verse desdoblada en negatividad respecto de su hacer, del hacer que la constituye, del hacer sin el cual ella no sería capaz de ser nada, porque la eticidad nos constituye, pues es el saber hacer que ponemos en praxis dentro del mundo histórico en el que estamos. Este desdoblamiento, entonces, cuando se produce la catástrofe, está puesto en duda esa eticidad. Pero bueno, pero somos sujeto. ¿Se entiende por dónde va la lectura? No tiene el guión, dice, voy a aclararlo, guión, no tiene el yo que mantenerse férreamente dentro de la forma de la autoconciencia frente a la forma de la sustancialidad y la objetualidad. No tiene que ser esto férreo. Es un ir y venir. La parte nuestra objetual y sustancial y la parte nuestra autoconsciente no tiene el yo que mantenerse. Esto lo tiene también comentado muy bien Dri en 181. Dentro de la forma de la autoconsciencia, entre la forma de la sustancialidad y la objetividad, como si tuviera angustia de su exteriorización y despojamiento. Bueno, vamos a ver por qué saca el tema de la angustia rápidamente. Dri 188, en la página 188. El yo no tiene por qué aferrarse a la forma de la autoconciencia contra la forma de la sustancia. Sustancialidad y objetividad son momentos de la realización del yo. Este es un continuo hacerse o concebirse. Es concepto, concipiente y concebido. Concepto que si el yo tiene miedo a la enajenación o a la salida, no supera el momento de la sustancialidad o de la objetividad. A ver, el yo que tiene miedo a esto era el Werther. Tenía un miedo porque pensaba, será, no estaré a la altura de mí mismo. El miedo a la objetividad hace que, paradójicamente, no pueda superar la objetividad en que está inmerso. ¿Por qué? Porque si no te pones en praxis y no generas acción, no comprendes cuáles son las verdaderas cosas que habría que superar. Porque las comprendes por desdoblamiento, es decir, porque además comprendes entonces que el mal no está en ti, sino el mal está en la forma en que el saber hacer, la eticidad está constituida, la eticidad que tú pones en obra junto con los demás está constituida, ¿eh? El miedo a la objetividad hace que paradójicamente no se pueda superar la objetividad en la que se está inmerso. Se engaña con una autoconciencia que no es tal. El espíritu es espíritu o sujeto en la medida en que se enajena y permanece como él mismo en la enajenación. Sale hacia afuera, se enajena. Yo diría, en la forma en la que se objetiva, ¿eh? Se hace ajeno, se pone fuera. En otras palabras, en la medida en que es el mismo en su ser otro, en su obra, es el mismo en la producción de lo que hay y de la que toma conciencia. Ni el yo es tampoco un tema. Estamos ya yendo más allá. Esto era. Dri 188. Ahora tengo que buscarlo, madre mía. Cuántas vueltas. Dadme nota. ¿En qué párrafo estamos? A ver.
Arriba en la 9:17, por fin.
9:17, vale.
Sí, arriba
tampoco,
en todo.
Bueno, claro, en un momento, tal como. Sí, exacto. Y siguiendo como es lo que es en sí y para sí, en poner el ser para sí como solo un momento, tanto como el ser en sí. Eso era el párrafo. Vamos a leerlo. Ni tiene el yo que mantenerse férreamente dentro de la forma de la autoconsciencia frente a la forma de la sustancialidad y la objetividad, como si tuviera angustia de ponerse en obra, de su exteriorización y despojamiento. Antes bien, la fuerza del espíritu consiste en permanecer igual a sí mismo en su despojamiento, en su autoproducción. La fuerza mía consiste en que yo soy el que sabe que se saca de sí mismo y actúa. Yo soy el que ve el producto y yo, gracias a que veo ese producto y tengo retorno y experiencia, puedo ir más allá. Y si en ese despojamiento y siendo como el espíritu, y siendo el espíritu como es lo que es en sí, en acción y para sí, en poner el ser para sí como solo un momento, pongo eso solo como un momento, puedo ir más allá, tanto como el ser en sí. Ni tampoco hay un tercero que vuelva a arrojar las diferencias al abismo del absoluto y enuncie que allí las diferencias se igualan, sino que el saber consiste más bien en esa aparente inactividad que se limita a contemplar cómo lo diferenciado se mueve en ello mismo y regresa a su unidad. El saber no consiste en estar quieto, sino en esa aparente inactividad aparente que se limita a contemplar cómo lo diferenciado, lo que yo he producido, que es parte de mí, se mueve en ello mismo y regresa a su unidad. El comentario de Dri, el yo, ta, 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 sustancialidad y objetividad son momentos de la realización del yo. Este es un continuo hacerse y concebirse. Es un concepto concipiente y concebido. Si el yo tiene miedo a la enajenación o a la salida, no supera el momento de la sostención. Ah, bueno, ni el yo es tampoco un tercer elemento, perdón, estaba. El yo no es un absoluto que solo conoce las diferencias como algo externo. Las diferencias son internas, son momentos de su realización como sujeto. O sea, aquí lo que está diciendo es que el yo es inherente a cada praxis, a cada eticidad, a cada tal, ¿eh? Y es el retorno. Somos la historicidad. Las dos partes nuestras son historicidades, ¿eh? ¿Sí? El saber, en el saber, en el saber, pues el espíritu, en el saberse, habría que decirlo, en el saberse, en el saber, en el saberse, puesto que tomamos, somos autoconscientes, pues el espíritu ha concluido su movimiento de configurar en la medida en que tal configurar se haya afectado por la diferencia. Lo he puesto yo, no, por la diferencia no sobrepasada de la conciencia. ¿Eh? El saberse, pues el espíritu ha concluido el movimiento de configurar. Ha tomado, ha configurado, ha dado figura, ha llegado a. En este sabernos, el saber que nosotros somos los productores y producidos, ya no hay gestal, ya no hay una figura del espíritu que dice el espíritu es no sé qué, ya no hay fenomenología. Estamos configurando una nueva figura. Una nueva figura de conocimiento, pero esta vez es conceptual, es Begriff. Estamos tomando conciencia de que somos el concepto productor, pero lo estamos tomando no representativamente, sino también con conceptos, con filosofía. En el saberse, pues, el espíritu ha concluido su movimiento de configurar, en la medida en que tal configurar se haya afectado por la diferencia no sobrepasada de la conciencia. Ha ganado el elemento puro de su existencia, el concepto. El contenido, según la libertad de su ser, es el sí mismo despojándose de sí y exteriorizándose, lanzándose a la acción, es el vaciamiento, ¿eh? O la unidad inmediata del saberse a sí mismo. Pero el saber en sí mismo despojándose, el contenido. Según la libertad, el contenido de su saberse, el contenido de su saberse, según la libertad de su ser actual, es el sí mismo despojándose de sí y exteriorizándose, o la unidad inmediata del saberse a sí mismo, ¿eh? Del saberse a sí mismo. Es el movimiento puro de este despojamiento el que constituye, cuando se lo examina por su contenido, la necesidad de este último. Ahora veremos por qué se habla de necesidad. Porque es lo que es. Sin ello no hay ni experiencia, ni mundo, ni realidad, ¿eh? Es el movimiento puro de este despojamiento, de este objetivarse, de este entauser. Aquí, entauser, 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 estamos constantemente en. Pero yo no creo que haya que definir como enajenarse, sino como objetivarse, ponerse fuera y despojarse. Enajenarse sería. Un intercambio. Yo enajeno una cosa, cambio de otra. Y enfrendum sería ver lo que yo he hecho como algo extraño a mí. ¿Eh? El movimiento puro de este despojamiento, de este entauser, es el movimiento puro de este entauser, el despojamiento, el que constituye, cuando se lo examina por su contenido, que es la necesidad de este último, de este despojamiento, de este entauser. El contenido diverso, en cuanto determinado, está dentro de la relación. El contenido diverso está dentro de la relación. ¿Qué relación? Entre el mi hacer y mi percibirme a mí mismo. Está dentro de la relación y no en sí. No en sí, sino en la relación. Y su inquietud es el cancelarse, es el aufhebung, el superarse y trascenderse a sí mismo, o la negatividad. Lo ves desde fuera, te desdoblas. Aquí sí que voy a leer una nota muy importante de Jiménez. Así pues, la necesidad o la diversidad, igual que es el ser libre, también es el sí mismo, y en esta forma dotada de sí mismo, en que la existencia es inmediatamente pensamiento, es el concepto. Vamos a ver. Sí, vamos a la nota 59 y 60. Vamos a ver. Para ir de visita. Aquí. Aquí. El contenido o tema del que estamos hablando. Está ahí, ¿no? No sé si. El contenido o tema del que estamos hablando aquí es el saber. Nuestro saber versa aquí sobre el saber. Es el saberse, que como yo he traducido, es el saber que versa sobre el saber. Por eso yo creo que ahí había pone, que él debería haber puesto saber, sé, saberse. Es decir, el contenido o tema del que estamos hablando, aquí es el saber, nuestro saber, versa aquí sobre el saber. Por tanto, es que es el espíritu absoluto, claro. Por tanto, el contenido o tema del que estamos hablando es un tenernos aquí delante nosotros. Un tenerse ahí delante, el self, la autoconsciencia, como algo distinto de sí. Aquí, fijaos que estamos ya a un nivelazo en el cual la autoconsciencia no es esa parte funcional que tiene delante de sí a la conciencia práctica, sino que la autoconsciencia toma autoconsciencia de su autoconsciencia. Dice, ah, yo soy también esta autoconsciencia. Pero esto es un nivel 3. ¿Eh? Hay una autoconsciencia que dice, yo soy autoconsciencia. Entonces estamos autorreflexionándonos no solamente sobre la conciencia, sino que la autoconsciencia se reflexiona a sí misma. El self autoconsciencia toma conciencia de ser self autoconsciencia. Es lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo. ¿Eh? Al hablar de ello. Un tenerse ahí delante, el self, la autoconsciencia, como algo distinto de sí. Es una negatividad, un deslumbramiento, una negatividad. El movimiento de esta enajenación es lo que constituye la necesidad del contenido. El movimiento, porque es que si no, no habría. Ese desdoblamiento exige que haya una. Y además, ese contenido solo es un contenido determinado en esa relación por la que se lo pone determinadamente ahí frente al saber que versa sobre él. Yo me desdoblo, entonces, como autoconsciencia de mí mismo, es necesario que exista una autoconsciencia sobre la cual yo me desdoble como autoconsciencia, ¿eh? Y además, ese contenido solo es un contenido determinado en esa relación por la que lo que se pone, por la que se lo pone determinadamente ahí frente al saber que versa sobre él. Pero al no ser sino enajenación, desdoblamiento, ponerme yo delante de mí, en lo que de verdad consistiría será en la inquiescencia, la inquietud, en el permanente. La quiescencia sería la quietud, la inquiescencia, la inquietud del buscar borrarse como contenido autónomo. Pero al no ser sino enajenación, en lo que de verdad consistirá será en la inquietud del buscar borrarse como contenido autónomo. Consistirá en negatividad. Siempre me desdoblo y tomo conciencia. Es decir, nuestro tema aquí es el saber. Esto es aquello sobre lo que versa aquí. Nuestro saber es el saber mismo. Por tanto, el tema, en cuanto autónomo respecto al saber de él, en cuanto diverso del saber de él, no es sino enajenación del self. Self enajenado, que aspira, por tanto, a borrar esa su diversidad respecto del self. Intento decir, pero si soy yo, pero. Por tanto, la necesidad del movimiento de ese contenido, la diversidad respecto del saber que versa sobre él y su autonomía y libertad respecto del saber que versa sobre él, no es sino el propio self. Soy yo el que se autopiensa como autoconsciencia que autopiensa. Y es en esta forma selfica, autoconsciencia, en la que lo que está ahí delante, la existencia, es decir, nuestro tema, y es en esta forma selfica en la que lo que está ahí delante, la existencia. La existencia, es decir, nuestro tema no es sino pensamiento. Es precisamente en esta forma en la que ese contenido es concepto. Es decir, en ese contenido, lo que aquí tenemos entendido por concepto, o lo que estamos llamando concepto, y al estar nosotros ahora hablando de ello y haciéndonos cargo de ello, es por tanto hacer ese concepto de ese concepto. O sea, lo he leído mal. ¿Necesitáis que lo vuelva a leer? O. ¿Parece interesante la lectura de esta nota? No.
Yo estoy perdido en estos párrafos completamente.
Vale, pues
Me resulta
aquí.
muy, muy, muy incomprensible eso, en serio,
Vale.
¿no?
O sea, el saberse, el espíritu no solamente ha de saber que hay. Es el nombre que recibe una interrelación. Interrelación entre seres humanos e interrelación interna nuestra, entre la conciencia y la autoconsciencia, entre el saber que se pone en obra y la reflexión inmediata sobre ese saber que es la autoconsciencia. Pero hemos llegado a un momento en que para poder saber que el espíritu somos nosotros, hemos de saber que esa autoconsciencia no nos es dictada por nadie y que esa autoconsciencia es interna a nosotros, la autoconsciencia. Pero si yo digo esto, estoy tomando autoconsciencia de ser autoconsciencia y diciendo co cosas con conceptos, no diciendo es la divinidad a la que estoy diciendo cosas con conceptos, no solamente sobre mi conciencia, sino sobre mi autoconsciencia. Estoy en un nivel en el que la autoconsciencia se desdobla de sí misma y toma conciencia de ser autoconsciencia también. No solamente desde la autoconsciencia yo digo, soy conciencia. No solamente soy como Antígona, que me desdoblo y pienso, me pueden matar, sino que soy una Antígona que dice, bueno, ¿y este me pueden matar? ¿Qué tipo de saber es? Y yo digo, ah, es mi autoconsciencia pensando sobre mi autoconsciencia y la relación de esa con mi hacer, que está en la conciencia, ¿eh? Es este desdobla a este desdoblamiento interno sobre de nuestra autoconsciencia sobre ella misma, que es saber tercero, saber tercero, ¿no? Saber, no ya un saber segundo, que sería el saber que de mí, que tengo desde mi autoconsciencia me reflexiono y eso es un saber segundo. Pienso, mi experiencia, reflexiono en mi experiencia, es un saber segundo. Y eso es la filosofía. Pero la filosofía se colma cuando comprendes adquiere un saber tercero. Esa experiencia, esa autoconsciencia, esta sobre la que yo siento de mí es también histórica. Solamente que diga eso, estoy generando un desdoblamiento de mi autoconsciencia sobre mi autoconsciencia. Mi autoconsciencia no es igual a la autoconsciencia que podría tener Antígona, porque yo podría no. Estoy hablando de. Estoy tomando conciencia de mi ser autoconsciente. Y estoy reflexionando. Y digo, y además, esta autoconsciencia mía no es un imperativo puesto por un Dios. Pero estoy diciendo cosas sobre mi autoconsciencia. No es un ter ni es y esta autoconsciencia mía no es un imperativo preexistente a mi acción, como diría Descartes. Estoy diciendo cosas sobre mi autoconsciencia. ¿Desde dónde? Desde una autoconsciencia desdoblada de sí misma. ¿Sí? Se puede se, es este, este es el a ver, volvemos al texto y vamos a ver, pero este es el plano de lectura, ¿eh? Y luego vamos, pues si lo que no se entienda, lo dejamos. Pero este es el plano de lectura. Y en el momento que tomamos conciencia de eso, hemos llegado a saber que somos el espíritu. Porque ni nuestra conciencia es otra cosa que nosotros mismos, ni nuestra autoconsciencia es algo impuesto desde fuera. Tomamos reflexivamente conciencia de que eso es una coparte funcional de nosotros mismos, que conceptualmente habla de sí mismo. Pero si yo digo que mi autoconsciencia consiste en tomar conceptualmente y no representativamente idea de lo que soy, este discurso es sobre mi autoconsciencia. Lo que acabo yo de decir, mi autoconsciencia es tomar conceptualmente, mediante conceptos, conciencia de lo que yo hago. Esto es una reflexión. Una reflexividad de mi autoconsciencia, no sobre la conciencia, sino sobre lo que es autoconsciencia, ¿eh? Este es en el saberse, pues el espíritu, el saber dice, ¿no? En el saberse, pues el espíritu ha concluido su movimiento de configurar, de darse forma sin figurarse representativamente, ni como luz, ni como señor del triángulo, ni como. Ha concebido su momento, ha acabado, concluido su momento de configurar en la medida en que tal configurar se haya afectado por la diferencia. O sea, hay que diferenciarse para poder configurarse. Por la diferencia, no, pero es una diferencia no sobrepasada de la conciencia. Se haya afectado por la diferencia de la conciencia. La conciencia sobre la que yo me reflexiono es el saber va sobre eso, sobre mi conciencia, sobre lo que hay en ella y configurado. De eso yo ya sabía mucho, pero unas veces decía que eso era Dios. No, ahora tomo conciencia, la configuro con Begriff, ¿eh? No representa. Ha ganado el elemento puro de su existencia. ha llegado a ello, el concepto. El concepto. Hemos comprendido, además, que nuestra existencia es producción lingüística que guía manos, ¿eh? No es una fantasía, ¿no? Y hemos comprendido eso desde el concebir, también lingüístico. El contenido, según la libertad de su ser, es un ser libre, el ser es libre. El contenido, según la libertad de su ser, el contenido de eso es el sí mismo, mi conciencia. ¿Qué es el contenido? Pues mi conciencia exteriorizándose, la acción de mi conciencia. Sobre lo que yo reflexiono y comprendo que soy yo, es yo mismo objetivándome, o la unidad inmediata del saberse a sí mismo. O sea, unidad inmediata del saberse a sí mismo es yo produciéndome y exteriorizándome. Yo desde mi conciencia, que es el sí mismo, sé qué puedo hacer. El contenido es esa unidad inmediata de mí conmigo mismo para la acción que lanza, se despoja, se exterioriza. Y sobre eso, el concepto, el saberse es reflexionar sobre eso. Es el movimiento puro de ese despojamiento, es el movimiento puro de ese despojamiento, el movimiento puro de ese, es el que constituye, cuando se lo examina por su contenido, la necesidad de este último. Si miramos lo que constituye eso, es necesidad porque sin ello no existiríamos nosotros, ¿no? Repito, es el movimiento puro de ese despojamiento el que constituye la necesidad de ese mismo. Eso es necesario. Y lo constituye cuando lo examinamos como tal contenido. El contenido diverso, en cuanto determinado, está dentro de la relación. Y no en sí. El contenido diverso, la reflexión, la reflexividad, está, fijaos, ¿qué contenido diverso? Algo que está fuera. No, dice, ojo, ojo, en cuanto determinado, en cuanto a algo concreto, en cuanto a mundo determinado, en cuanto a historicidad de ese contenido, porque no es un contenido siempre el mismo, es un contenido histórico. Está introduciéndonos aquí el tema de la historicidad, que son las determinidades históricas. El contenido diverso, cada mundo experiencia de acción puesto en obra en cuanto determinado, en cuanto concreto, en cuanto a determinada histórica, está dentro de la relación y no es así. El contenido está en una relación, además, dentro de nosotros mismos. Y su inquietud, su moverse, su cambiar, cuando pongo eso, hago eso, lo contemplo, me contemplo a mí mismo en esa relación. Y no me satisface y lo cambio, y su inquietud es superarse. Su inquietud lleva a cancelarse a sí mismo, a ir más allá, a ir más allá de eso que he hecho y tengo dentro de mí, con lo que me relaciono dentro de mí, que no está en la conciencia, sino en esta relación. Porque es esta reflexión sobre lo que yo he hecho lo que me permite a mí mismo desdoblarme y cancelarse o dicho de otra manera, desdoblarme o negatividad. La negatividad es el contemplar en esta relación de mí conmigo mismo y mi acción, tal, 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 tal. Y estamos tomando conciencia de esto y le estamos tomando conciencia mediante el Begriff. Estamos tomando autoconsciencia lingüística, dándole forma conceptual. Por primera vez esto no es un para nosotros, nos dice Hegel. El individuo. La autoconsciencia del cristiano le lleva a pensar sobre su vida y sobre su hacer, el hacer que lleva la conciencia, y desde su autoconsciencia siente que hay pecado, que no está bien. Pero es el mal del mundo, tal. No, esa es una representación. Hegel va y dice, pero eso es una representación. Conciencia y autoconsciencia son uno mismo. Aquí, por primera vez, se da, bueno, aquí hemos llegado al punto desde que en el cual desde nuestra autoconsciencia llegamos a saber eso. No es el filósofo el que descubre eso. Somos nosotros en nuestra experiencia del mundo moderno en el que nos sabemos como eso que somos, en el hacernos. Y cuando nos desdoblamos de nosotros mismos, sabemos que estamos desdoblándonos de nosotros mismos sobre nosotros mismos, que ninguna de esas partes es exterior a nosotros, que no hay divinidad, que no hay no sé qué, que somos nosotros. Eso nos lo ha contado de cada figura de conciencia que Hegel nos ha dicho en el para nosotros. Yo, filósofo, te cuento a ti para filósofo. Eso que desde la autoconsciencia el sujeto X, que es el esclavo, considera que es A, no es más que él mismo. Aquí es la conciencia de Hegel formándose, es en la historicidad a la que nos explica Hegel, en la cual nosotros somos los que hemos llegado a la etapa de concebirnos así. ¿Eh? ¿Se entiende? Ahora sabemos que somos la negatividad. Ahora, no, la negatividad que para no sé quién podría parecer como la época del pecado, hay que abandonar el mundo porque Dios nos lo ordena, ahora porque no sabemos cómo situar la negatividad, ahora estamos en el estadio en el que al fin el espíritu ha comprendido que él mismo es la negatividad. Que él mismo, después de actuar y tener experiencia de sí mismo, se sabe a sí mismo como el ser que hace, y se desdobla a sí mismo respecto de sí mismo, e incluso se desdobla de su propia autoconsciencia, y gracias a ello comprende que la autoconsciencia sobre la que reflexiona sobre el hacer no es impuesta por Dios, sino que es generada por sí mismo. Hemos llegado a este nivel. ¿Se entiende? ¿Se entiende en lo que intento? Vale, bueno, esta es o negatividad. Así pues, la necesidad o la diversidad, igual que es el ser libre, la necesidad o la diversidad, la necesidad de ponernos, que por un ponernos nuestro, o la diversidad, el cambio, igual que es el ser libre, porque es un poner, es un necesario poner. O sea, el espíritu para existir tiene que hacerse. Es un ser que es una nada. Para poder existir tiene que ponerse. Esto es ir a la pequeña lógica. Así pues, la necesidad o la diversidad, igual que es el ser libre, también es el sí mismo. La libertad no es más que nosotros mismos poner. Y en esta forma, dotada de sí mismo, en que la existencia es inmediatamente pensamiento, el contenido es concepto. En la medida en que es y en esta forma dotada de sí mismo, forma dotada de sí mismo, es la forma esa es la configuración nueva, y en esta forma nueva que está dándose a sí mismo el espíritu se da, el espíritu como contenido estaba en la religión, en la nueva etapa es que da forma nueva, lingüística, conceptual. La autoconsciencia se comprende a sí misma lingüísticamente, a sí misma conceptualmente, y se da esta forma que es autoidéntica. Yo soy el espíritu, nosotros somos el espíritu, no es Dios es el espíritu y nosotros estamos construyendo este nuevo discurso que es el filosófico, que es el contenido de la religión, somos el ser creador, contado en una forma nueva, lingüística. Y en esta forma dotada de sí mismo, autoconsciente, en que la existencia es inmediatamente pensamiento, y en esta forma el contenido, el espíritu, que ya tenía la religión, se convierte en concepto, pasa a ser concebido como lo que es, somos nosotros. El espíritu, pues, habiendo ganado el concepto, hemos llegado a la época en que el espíritu, mediante el lenguaje, llega a comprenderse a sí mismo como espíritu, o sea, como nosotros. El espíritu, pues, habiendo ganado el concepto, el Begriff, despliega la existencia y el movimiento en este éter de su vida. Y es Wissenschaft, ciencia, es saberse. El espíritu llega y despliega la existencia y el movimiento en este éter de su vida. Sabe que es él el que produce esto, que su existencia y el movimiento lo despliega en este medio de su vida. Y comprenderse a sí mismo como vida, el espíritu despliega, el espíritu comprende ser vida. La vida comprende ser espíritu. El espíritu es su vida, el éter de su vida, la existencia. El éter porque es indeterminado y él se despliega ahí. El espíritu, habiéndose ganado conceptualmente, despliega la existencia y el movimiento en este éter que es su vida. Su vida es el espíritu. El espíritu es vida. Y es una vida además vacía, que él pone. Es un éter. Y saber eso, que es el ser que nos damos a nosotros mismos, llegar a comprender eso, eso es la Wissenschaft, la ciencia. Los momentos de su movimiento ya no se exponen como figuras. Ya no son figuras, determinadas de la conciencia. Los momentos de su movimiento ya no se exponen como figuras. Madre mía, no vamos a acabar hoy, me cachis en la mano. Los momentos de su movimiento ya no se exponen como figuras determinadas de la conciencia, sino que al haber retrocedido la diferencia de esta última hacia dentro de sí mismo, se exponen como conceptos determinados y como el movimiento orgánico fundando dentro de sí mismo de tales conceptos. Tomamos conciencia conceptual lingüística, no solo de nuestra conciencia, sino de nuestra autoconciencia. Y todo eso es orgánico, ¿no? Exponemos todo eso desde la praxis generada, desde la nueva autoconciencia generada, desde la nueva autoconciencia generada y desde la nueva autoconciencia sobre la autoconciencia generada en un movimiento, digamos, orgánico o dialéctico, él prefiere orgánico, que se basa en pensar conceptual, en pensar con lenguaje, no en pensar con representaciones. Si en la fenomenología del espíritu, que es ya aquí dice, está diciendo ya que este capítulo no es fenomenología del espíritu. Cada momento es la diferencia entre saber y la verdad. La verdad es que nosotros somos el espíritu. El saber es que el espíritu era esto, era lo otro, ¿no? Había una diferencia entre el saber cada vez más rico, más aproximado a la verdad. Si en la fenomenología del espíritu cada momento es la diferencia entre saber y verdad, y es el movimiento en el que esta diferencia se va cancelando, cada vez estamos más cerca de nosotros. La ciencia, en cambio, no contiene esta diferencia y su cancelarse y su superarse, sino que el movimiento, teniendo la forma del concepto, la acción, teniendo la forma del concepto, habiendo ya pasado a decir que el espíritu es palabra, teniendo ya la forma del concepto, unifica la forma objetual de la verdad y del sí mismo sapiente en una unidad inmediata. ¿Quién es el espíritu? Yo soy yo. Yo soy el espíritu. El espíritu soy yo. Yo, nosotros, eso. Y lo decimos lingüísticamente, ya sin señor del triángulo. El momento no entra en escena como este movimiento que va desde la conciencia o la representación hacia dentro de la autoconciencia y a la inversa, yendo y viniendo. De la conciencia a la autoconciencia, del coro al caño y del caño al coro, sino que su figura pura y liberada de aparecer en la, sino que su figura pura y liberada de aparecer en la conciencia, el concepto puro y su movimiento progresivo, penden únicamente de su determinidad pura. Son algo de sí mismo. Ha aparecido esta nueva, estamos en este nuevo nivel. Hemos comprendido que en la autoidentidad, el espíritu somos nosotros, hemos reapropiado lo que somos y nos lo llegamos a reapropiar totalmente solamente cuando podemos decirlo, proferirlo lingüísticamente. Hemos sido siempre concepto porque la acción es siempre dirigir manos con saberes haceres que generados lingüísticamente. Praxis, pues, la experiencia nos ha retornado, siempre colocábamos una diferencia, aquí la experiencia, lo otro fuera, ahora sabemos que somos la unidad y hemos sido capaces de generar un nuevo nivel de autoconciencia en la cual reflexionamos que la propia autoconciencia es parte de nosotros mismos. A la inversa, a cada momento abstracto, a cada fase de la Wissenschaft, de la ciencia, le corresponde como tal una figura del espíritu que aparece. A cada momento abstracto de la ciencia, esto que está descompuesto. Antes, lo que ahora comprendemos de un solo golpe, antes, descompuesto a lo largo de la historia, se nos aparecían figuras distintas. A la inversa, a cada momento abstracto de la ciencia le corresponde como tal una figura del espíritu que aparece. Eso ha sido la historia. Ahora hemos recuperado todos los aspectos, los hemos sintetizado, los hemos comprendido parte de nosotros. El espíritu existente, igual que no es más rico que ella, no es más rico que la ciencia, ni que las fases de la ciencia. El espíritu, porque no puede ser más. Nosotros hemos sido siempre espíritu, nos percibíamos, siempre hemos sido el espíritu. Nos hemos percibido de forma representada, pero si hemos llegado ahora a sabernos espíritu, no somos más ricos que al principio, somos espíritu, ¿eh? Pero a la inversa, a cada momento exacto de la ciencia le corresponde como tal una figura del espíritu que aparece. Aparecía. El espíritu existente, al igual que no es más rico que ella, tampoco es más pobre en su contenido. Conocer los conceptos puros de la ciencia en esta forma de figuras de la conciencia constituye el aspecto de su realidad por el cual su esencia, el concepto puesto dentro de ella como pensar en su mediación simple, desarticula los momentos en esa mediación y se expone según la oposición interna. Lo que hemos visto ha sido el espíritu, manifestándose en fases, ¿eh? Manifestándose en fases. A ver, donde aquí dice conocer, otros dicen que hay que poner reconocer. Reconocer los conceptos puros de la ciencia en esta forma de figuras de conciencia. Hemos de ver en las figuras de conciencia aspectos de la totalidad que somos, ¿eh? De la totalidad que siempre hemos sido. Y todas estas figuras no pueden ser, haber sido otra cosa, sino que manifestaciones de nosotros mismos en las cuales de una forma a medias hemos percibido. Nos hemos percibido a nosotros mismos, o sea, al espíritu. Reconocer los conceptos puros de la ciencia, fraccionados, separados en momentos, en esta forma de figuras de la conciencia, que constituye el aspecto de su realidad por el cual su esencia, el concepto puesto dentro de ella como pensar, su esencia, esto es, el concepto puesto en ella como pensar en su mediación simple, desarticula los momentos de esa mediación y se expone. Coño, si yo había. Perdonad. Yo creía que había. Yo, bueno, pues chico, yo qué sé. Me ha sonado. Disculpad, ¿eh? A la inversa, perdón. Conocemos. Bueno, y se expone según la oposición interna. La verdad, yo sé esta vez, yo sé, yo tengo este conocimiento, o sea, aquí con saber y verdad, el saber. La ciencia. El conocer contiene dentro de ella misma esta necesidad de despojarse de la forma del concepto puro. La ciencia para comprender, para
Joaquín,
comprender.
Joaquín, que
Sí.
son las 8.
Vale, sí. Bueno, comento este párrafo porque la ciencia, o sea, fija, ¿cómo obrará en la ciencia de la lógica? Recogiendo todas las figuras, todas las conceptuaciones filosóficas de cada de emanadas como filosofía de cada una de las figuras del espíritu. La ciencia, el llegar a ser, contiene dentro de ella esta necesidad de despojarse de la forma del concepto puro.
Joaquín, Joaquín, yo dejaría este párrafo para comentarlo para la semana que viene porque es muy cortito, pero es muy
Vale.
interesante
Sí.
y quizás valdría la pena, o sea, no, no sé si vale la pena hacerlo rápido y corriendo ahora
No, no,
o
vale. Sí.
empezarlo.
De acuerdo. Tendremos página y media, pues de acuerdo.
Sí, de acuerdo, sí.
Podremos incluso, bueno, pensaremos si hay que retomar un trozo antes para darle más sentido. Y
Aquí
terminamos.
en estas últimas líneas, cuando empieza con lo de la ciencia, con lo de la Wissenschaft,
La
con estas
Wissenschaft.
últimas, sí.
Vale, pues muy bien.
Sí,
O
sí.
sea, no ponemos más texto, quiero decir, no empezaremos ya con el prólogo. Terminamos esto en la próxima sesión.
Ah.
¿Sí? Sí.
Okay.
A ver, que el tiempo es el concepto en su ser ahí y el concepto, o sea, este chorreo que ha aparecido ahora es el que estaba en el prólogo. Y por eso el prólogo, cuando no se ha leído la obra, es una cosa, pues, claro, en realidad es el epílogo. Es el epílogo. Pero
Bueno,
bueno.
tú nos lo explicaste muy bien, Joaquín, y por eso lo recordamos, pero llevábamos años esperando a que volviera este momento.
No os lo creíais, ¿no? Vale. Bueno, pues quedamos así, sí, señores. En el
Vale.
prólogo, bueno, y aún tendremos una última sesión. Vale, pues nada, sí, señores. Voy a desgrabar primero, voy a cerrar,
Vale.
detener grabación.